adelante. El Señor nos hace una advertencia de las cosas que están entrando en la iglesia para que nosotros podamos saber lo que es y mantenernos firmes a Él. Y el capítulo 2 tiene tres advertencias que son fundamentales para la vida del cristiano. La primera es: cuídense de las filosofías huecas, hermano. De esto ya hemos hablado. Cuídense del legalismo religioso. Porque aunque usted piense que no, hermano, en la iglesia se mete mucha gente que es legalista. Y cuídense de las disciplinas inventadas por el hombre. Esto sucede a menudo al hombre. Mire esto que yo le voy a decir, hermano. Al hombre le gusta tener parte en todo. Si el hombre no tiene parte en algo, se siente que está fuera. Pero yo quiero que ustedes sepan algo, hermano. La salvación viene por Cristo. El hombre no hizo nada para la salvación sino creer en lo que Cristo hizo. Pero al hombre le gusta participar y pensar que si él no participa de las obras y de todas estas cosas, como que está incompleto. O sea, todavía hay una etapa grande en la iglesia que no la hemos pasado, y el tener esa confianza plena en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y pensamos, a veces, y traemos a la iglesia, hermano, doctrinas de hombres, fundamentos de hombres. Y como nosotros participamos, pensamos que es importante. Mire, lo importante es reconocer que ya todo está hecho, que Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario y que no necesita ayuda. Él lo hace solo, hermano, solo. No necesita nadie. Pero nosotros pensamos que sí. Y entonces queremos sobresalir tomando nosotros posiciones. Y empezamos a celebrar los días de fiesta. Y empezamos a celebrar un montón de cosas donde nosotros participamos. Si usted quiere participar, participe en la adoración a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios mientras pueda ser hallado, hermano. Pero mire, ahora están de vuelta todas estas cosas que antes nos habían sacado a nosotros, han vuelto a la iglesia todas estas doctrinas de hombre, hermano. Que hay que celebrar la cuaresma, que hay que celebrar esto, que hay que hacer 21 días de oración, que hay que hacer tres, la gente le llama el ayuno de Pablo, tres días de ayuno para recibir el Espíritu Santo. Y le han puesto como cargas a uno para que uno se sienta que si uno no hace esto, no pasa nada. Que si usted ora 21 días, de 5 de la mañana a 6 de la mañana, usted va a ser liberado de cualquier información. Mire, eso no es así. Si Cristo, la Biblia dice que Él llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y por sus llagas somos sanos. Ahora, hay algo importante. El cristiano tiene que orar. El cristiano tiene que ayunar. Porque eso es lo que nos acerca a Dios. La oración y el ayuno nos acerca a Dios. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios. Cuando usted ayuna, usted le está diciendo al Señor: mira, Señor, yo estoy poniendo mi cuerpo a decirle que tú eres el importante y no la comida, que tú eres el importante y no la diversión, que tú eres el importante y no el mundo. Ese es el ayuno, hermano. ¿De qué me vale a mí ayunar y estar enojado con mi hermano? Hay un corito que dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Después dice: Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Ve, la hermana Tercerita se la sabe. Dios. Amén. Qué bueno es Dios. Ahora vamos al versículo. El hermano Guillermo nos va a leer del 15 al 23 de el segundo capítulo de Colosenses. Amén, Guillermo.
Dice: Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza de virtud, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Así que ese verso 15 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo quiero que usted sepa algo, hermano. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo sin pecado. El hombre no conocía lo que era el bien y lo que era el mal. El hombre estaba tan puro, tan limpio, que podía hablar con Dios. Dios se paseaba por el huerto del Edén y hablaba con el hombre. Pero ese sentido de querer ser como Dios y querer ser importante y querer hacer todas estas cosas, Satanás trató con la mujer y triunfó. Y por eso, a través de Adán, entró el pecado al mundo. Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, que el pecado es muerte. El que está en pecado está muerto y tiene que depender de la vida de Dios. Por eso es que buscamos a Dios, porque el pecado nos ha matado y necesitamos al Señor para que nos dé esa vida, hermano. Entonces, el pecado entró por Adán, un hombre que no había conocido, no tuvo padre, no tuvo madre. Dios lo formó, le dio espíritu de vida, y de una costilla se la sacaron y formaron a Eva. Eva, queriendo obtener más y más y más reconocimiento y querer ser como Dios, pecó. Y mire lo que condujo esto: fueron expulsados del paraíso. Entró la muerte al mundo y Satanás tenía el imperio de la muerte. Nadie. Los pecados no eran perdonados. Dice que el Espíritu Santo venía y se posaba sobre las personas, sobre, no dentro, sobre las personas. Venía y se posaba. Y eso era lo que pasaba. Cuando Cristo viene, Juan el Bautista lo vio venir a bautizarse y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? En los tiempos de antes cogían la sangre de los animales y la ponían y cubría el pecado, pero no lo perdonaba. Hay una diferencia entre cubrir el pecado, y todos los años tenían que hacer este rito para que el pecado fuera cubierto. Pero ahora Jesucristo, en la cruz del Calvario, derramó la sangre de una vez y por todas para nuestro perdón. Jesucristo se conoce como el postrer Adán, o se conoce como el segundo Adán. Y yo quiero que usted entienda esto: ¿cómo era Adán y cómo era Eva antes de pecar? Santos, no conocían pecado, hablaban con Dios. No tuvieron padre, no tuvieron nada de esto. Ahora le toca venir a Jesucristo. Y mire lo que hace Jesucristo. Jesucristo tiene que venir bajo las mismas condiciones que Adán vino. Por eso es que Jesucristo no tiene un padre terrenal, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y él tuvo que venir bajo las mismas condiciones que vino Adán y falló. Ahora él tenía que venir bajo esas mismas condiciones y triunfar. Por eso se conoce a Jesucristo como el postrer Adán o el segundo Adán. Y lo hizo, vino. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, fue a la cruz del Calvario y triunfó en la cruz del Calvario. Y le quitó a Satanás el imperio de la muerte. Y ahora, por primera vez, podemos tener vida. Pastor, ¿y la gente que vivió en el Antiguo Testamento? Buena pregunta. ¿Quién la hizo? Me alegro. Los que tuvieron fe fueron llevados a un sitio que se conoce como el seno de Abraham. ¿Cómo se conoce a Abraham? El padre de la fe. Así que aquellos que tuvieron fe de que había de venir un Salvador, un Redentor, un Mesías, Dios los guardó allí hasta que Jesucristo viniera y bajó para que ellos tomaran la decisión de seguir a Cristo. Hermano, Jesucristo tuvo que venir bajo las mismas condiciones que Él hizo al hombre para que lo hiciera y el hombre le falló. Y de ahí para adelante, nosotros nacemos ¿con qué? Con lo que le llaman el pecado original. Nosotros tenemos esa dentro de nosotros el pecar y necesitamos un Salvador que venció la muerte en la cruz del Calvario, un Salvador que murió y tomó la posición de nosotros y pagó el precio que nos correspondía a nosotros. Jesucristo los pagó para que nosotros fuéramos salvos, volviéramos otra vez algún día a estar delante de la presencia de Dios. El hombre como es, no puede estar delante de la presencia de Dios. Y donde hay pecado, Dios no puede estar. Pastor, explíqueme mejor eso. Bueno, yo se lo voy a explicar mejor. Cuando Jesucristo estaba en la muerte, una de las exclamaciones que hizo, que le llaman de las siete palabras, Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién ha leído eso? Pues yo le voy a explicar por qué. Porque donde está Dios no puede haber pecado. Y Jesucristo estaba muriendo por el pecado del mundo, por tu pecado, por el mío, por el tuyo, por el de Josué. Jesucristo estaba muriendo y Dios es tan santo que este cuerpo pecador, pecaminoso, no puede estar de la presencia de Dios. Y Jesucristo en ese momento estaba muriendo por el pecado de la humanidad, de los que habían nacido, de los que iban a nacer, de los que nacerían, de todo eso, hermano. Un solo sacrificio fue suficiente. Ya no había que matar toros, ya no había que matar ovejas, ya no había, porque la sangre de Jesucristo tiene verdaderamente el poder, como dice la hermana Tecerita, tiene poder, aleluya, para perdonar. Por eso es que dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así que pensando en estas cosas y esta posición, hermano, oiga esto, por el pecado fuimos expulsados del reino de la vida con Dios en el jardín del Edén y echados al reino de la muerte con Satanás. Por eso Cristo vino en forma de hombre para redimirnos. Redimirnos quiere decir pagar el precio necesario para sacarnos el reino de la muerte del diablo. Yo les voy a explicar algo que yo aprendí hace mucho tiempo. Yo aprendí dos cosas, que Dios y Satanás son matemáticos, que Dios suma y multiplica y Satanás resta y divide. Donde hay división, eso no es obra de Dios, porque Dios, lo de Dios es multiplicar y ¿qué? Y sumar, no dividir. Así que fíjese esto, ¿quién alguna vez ha visto que va por la calle y usted lee que dice ¡pum! Que usted lleva cosas y le dan dinero a un pawn shop. ¿Quién lo ha visto? Pawn shop quiere decir en español, pawn shop, casa empeño. Y le voy a explicar cómo funciona la casa de empeño. Esta agua es mía, pero yo necesito $5. Y yo voy a la casa de empeño. ¿El agua de quién es? Mía. Yo voy a la casa de empeño y le digo, necesito $5, tú me tomas esto. Y me dijo, sí, yo te lo tomo, pero acuérdate una cosa, al 20% de interés semanal. ¿Usted me está oyendo? Esto en Puerto Rico le decían 5 para 6. Que usted le dan 5 y usted para sacar esto tiene que pagar 6. Mientras usted no tenga los $6, tiene que pagar un peso semanal de interés. Ahora, vamos a llevarlo a la Biblia esto que yo estoy diciendo. Dios nos formó. El pecado nos deformó y nos llevó a la casa de empeño. Y Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Dios nos formó, el pecado nos deformó y Cristo nos transformó. Usted sabe, cuando yo voy a sacar el agua con los $6, ¿cómo yo le digo al que está en la casa de empeño? ¿Quién aquí ha empeñado algo? Reloj o cosas así. ¿Quién ha empeñado algo? Cuando usted me dice, yo vengo a redimir lo que es mío. Yo vengo a buscar lo que es mío. Y el precio, aquí lo tengo. Y usted paga el precio y se llevó de nuevo su botella de agua. ¿Quién me entendió? Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pagó el precio por el pecado que nosotros habíamos cometido y nos redimió. Nos hizo ahora propiedad de Él, porque Dios nos hizo para alabanza suya, pero el pecado nos deformó y nos separó de Dios. Por eso es que nosotros, cuando llamamos a las almas a convertirse, es a volver otra vez a ser propiedad de Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Así que esto fue lo que vino a hacer Jesucristo. Pero la gente, hermano, hoy en día hacen un llamado y no hacen un llamado a arrepentimiento. El llamado que hay hoy en día, lo voy a más o menos a describir. Bajan las luces, tocan una musiquita suavecita y te dice, si estás enfermo, ven que Dios te sana. Oiga esto. Si tienes deuda, si estás embrollado hasta las orejas, ven que Dios te va, ¿a qué? A prosperar. Y entonces, la gente que está sentado ahí, están enfermos, están embrollados, ¿y qué hacen? Pasan al frente. Y entonces le dicen, ¿estás convertido? ¿En qué? ¿En qué? Cuando usted está convertido es cuando usted ha reconocido que usted ha pecado contra Dios y usted se arrepintió. Si usted no está arrepentido, usted sigue en pecado. Y esto es lo que importa, hermano. Y si nosotros no damos ese paso, Señor, perdóname mis pecados. Señor, yo quiero vivir contigo. Y el Señor dice, ya yo pagué el precio por ti. Si tú vienes a mí, quedas redimido. ¿Quién me entendió? Y entonces aquí están los que son salvos, son los redimidos del Señor. Esos somos nosotros que estamos aquí, los redimidos del Señor. Gloria a Dios que yo un día tomé esa decisión. Hermano, y déjeme decirle que a veces el enemigo nos conoce a nosotros y conoce nuestro corazón y constantemente nos está echando cascaritas de banano, de guineo, de ¿cómo lo llaman en Venezuela? Me olvidó, no está Junior aquí, ni Maduro, así que no sabemos. Digo, está hablando el... ¡Ah, pero está Johan! ¿Cómo es? ¿Cómo? ¡Cambur! Ella le llaman Cambur. Y le echan una cascarita de... Se me había olvidado Johan porque no lo veía. Pero sin embargo veía a su esposa risueña ya. Decía, el pastor buscando un venezolano y yo tengo uno al lado mío, atado por vida. Mire, ¿y quién los casó? El pastor. Le echa la cascarita a uno y uno va y se le olvida de orar. se le olvida leer la palabra y un día viene, ¡wop! Y resbala en la cascarita. ¿Quién le ha pasado eso? A todos nos pasa, hermano. A todos nos pasa. Pero usted ahora cuando camine, usted mira para el cielo donde está el Señor y mira para el piso que no haya una cascarita. Amén. Vamos a ver el verso 16 y el verso de 16 dice de la siguiente manera. El 16 y el 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Usted sabe lo que estamos hablando aquí del legalismo de los escribas y de los fariseos. Cuando alguien es legalista, usted sabe cómo le llaman. Este es un fariseo. Este es un fariseo. ¿Quién se acuerda del fariseo y de la otra persona, cómo se llamaba? Del publicano. ¿Quién se acuerda del publicano y del fariseo? Estaban los dos orando en la iglesia. Y venía el publicano. Vamos a coger al fariseo primero. Venía el fariseo primero y decía, gracias Señor, que yo no soy como este, que es un pecador. Yo ayuno, yo oro toda la semana. Yo ayuno, oro 3 veces al día y ayuno 2 veces a la semana. Mientras estaba el publicano allí. Y la oración, mire qué diferencia. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Señor, te necesito. Señor, yo no puedo cargar este pecado. Te necesito que tú me libres. Si tú no me libras de mi pecado, yo no sé qué voy a hacer en mi vida. Porque el pecado mata. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pues entonces el pecado mata. Entonces vemos cómo los publicanos vienen a decir el fariseo viene a decir, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago más cuanto, yo guardo la Lent, la cuaresma, yo me pongo los miércoles, ¿cómo se llama eso que le ponen? Ceniza, ¿verdad? Yo hago esto, yo ahora hago la señal del, miren, nada de eso salva, el único que salva es Cristo. Y salva por lo que hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros si queremos mirar para la salvación, miremos a la cruz, hermano. No miremos al hombre. El hombre no tiene la potestad para salvarnos a nosotros. Dice la hermana Teresita. Teserita. Amén. Mire, hermano, el cristiano no puede estar mirando al hombre. El cristiano tiene que estar mirando a Cristo. Lo que pasa es que se nos meten esas cosas por dentro, hermano. Que a veces hasta pensamos, ¿usted sabe qué? Que somos mejor que los otros, hermano. Yo soy mejor que aquel, yo soy esto, yo soy lo otro. Mire, tenga cuidado. ¿Usted sabe quién es bueno? Dice que había un hombre rico. Dice un joven rico que fue donde Jesucristo y le dijo, ¡maestro bueno! Y el Señor le dijo, se lo voy a decir en cagüeño. Decía, no seas lambeojo, no vengas a echarme flores a mí. Bueno es Dios, bueno es Dios. Dígale al que está al lado suyo, bueno es Dios. Bueno es Dios. ¿Te oyó eso? Bueno es Dios. Así que no me llames bueno. Bueno es Dios. ¿Y cómo le gusta a la gente que le digan que son buenos? Oiga, ay, eres más bueno. Sabe a pizza de... Hermano, los escribas y los fariseos son el mejor. Nosotros pensamos que podemos comprar a Dios con los ayunos. Pensamos que podemos comprar a Dios con la oración. Mire, usted no compra a Dios con ayuno y con oración. Porque a Dios usted no lo puede comprar con nada. Usted ora porque usted quiere tener una relación con Dios. Mire, cuando yo me enamoré de la que hoy es esposa mía, yo no le dije, ¿cuánto me cuestan 3 horas para que estés conmigo? Yo quiero que tú estés 3 horas conmigo, ¿cuánto me valen? Nada. por amor, como lo hizo Cristo, dio su vida por amor. Así que Cristo te ama. Dígase usted mismo, Cristo me ama. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros somos gente especial, amados por Dios, redimidos por Dios, los herederos que algún día, cuando venga el Señor, que viene pronto, pronto vendrá el Señor. Su iglesia levantar preciosa, iglesia que compró a precio de sangre, preciosa. Y por ahí sigue, hermano. Por ahí sigue. ¿De quién tú eres propiedad? De Cristo. Él te compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Ahora ya tú vives para el Señor, ya tú no vives para tus deleites. Los deleites, ¡fuera! Hermano, y la Biblia dice claramente, no améis al mundo, ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice que el que hace amistad con el mundo, se constituye en enemigo de Dios. Oiga, hermano, y como nos gusta el mundo, menos mal, mire, el Señor me sacó del mundo a mí dos veces. Me sacó del mundo cuando me convertí, y después trabajé en Puerto Rico en un periódico que se llamaba El Mundo y quebró. Yo cuando le quería dar una vuelta al mundo, paseaba por Telemundo, para ir por el mundo y le daba una vuelta. Y dije, hoy le di la vuelta al mundo. Mira, hermano, busquemos a Cristo. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, si no es Cristo Jesús, el nombre de Cristo. No hay San Judas Tadeo, no hay Pedro, no hay María, no hay nada. ¡Cristo! ¡Cristo! Y no dejen que esas cosas vuelvan otra vez a la iglesia. Si usted las ve entrar, dígale, ¡fuera! Y vean, si viene la religiosidad a la iglesia, ¿qué usted le va a decir? ¡Fuera! Aquí queremos santidad, vivir en santidad, vivir en santidad, separado del mundo para Cristo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Un amén! Amén, tres amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo no está para continuar con aquellas prácticas y rituales de dietas especiales, fiestas solemnes, días de reposo que apuntaban, hermano, a otra cosa que no era Cristo, hermano. Ya Cristo vino y cumplió a cabalidad con su misión, que fue la cruz. Gloria a Dios. Santo, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Hermano, yo me miro al espejo y yo digo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Yo estaba perdido, yo iba camino al infierno. Y cuando digo yo, estoy hablando de tú también. Íbamos todos, hermano. Íbamos como... Yo le voy a hacer un cuento que me vino ahora a la mente mientras pasaba los papeles. En la cuestión de las ovejas, oiga esto que yo lo voy a contar, hermano, me vino a la mente así de súbito. Una experiencia que yo escuché hace mucho tiempo, una anécdota, perdón, que yo escuché hace mucho tiempo, un cuento que yo escuché hace mucho tiempo. En la industria de las ovejas, de la carne de oveja y de la piel de oveja, que es lana, ¿verdad? Mire lo que sucede. Hay un ovejo que le llaman carnero, ¿verdad? Que le llaman el Judas. Y mire lo que hace el Judas. El Judas tiene una habilidad y una campanita para que las ovejas lo sigan. Entonces, él tiene esto y empieza a tocar esa campanita y a menearse, y todas las ovejas se van detrás de él, se van detrás de él, se van detrás de él. Y llega un momento, cuando doblan una curva, que el Judas se mete por una puerta y se cierra y ponen otro. Y todo los lleva, ¿a dónde? A la muerte. Y le llaman a ese oveja macho, ovejo, le llaman Judas. Fíjese, a mí se me había olvidado eso. Y ahora cuando vine aquí, me los recordé. Hermano, nosotros tenemos que cuidarnos. Oración, mucha oración, ayuno. No para ganar batalla. Nosotros no ayunamos para ganar batalla. Nosotros ayunamos para agradar a Dios. Nosotros no, no. Mire, el día que usted ore para ganar batalla, le está diciendo que lo que hizo Cristo en la cruz fue incompleto. Si usted tiene que orar para, usted ora para agradar a Dios, para hablar con Dios. Cuando uno se enamora, lo mejor es hablar, hermano. Es bueno orar. Pero si usted dice, yo estoy orando y llevo 3 días, 7 días, 8 días de ayuno, hermano, usted está buscando la gloria para usted. Usted tiene que buscar la gloria para el Señor. Que todo sea para la gloria de Dios, hermano. El día que yo reclame algo de gloria, bueno, ya la reclamé. Y yo digo como dice el Señor, yo no comparto mi gloria con nadie. Porque mi esposa se llama Gloria, ¿verdad? Así que, mire, hermano, la iglesia, somos pueblo escogido de Dios, nación santa, real sacerdocio, hermano, vamos a vivir, como lo que somos, como lo que Dios nos llamó a ser. No seamos ciudadanos de segunda clase en la iglesia, hermano, cuando Dios nos llamó y algún día venimos a reinar con Él a esta tierra. ¿Quién quiere venir con el Señor? Mire, hermano, un día usted puede estar no sé dónde, hasta durmiendo puede estar. Oiga, y el Señor viene en las nubes. ¿Quién sabía eso? Hermano, y la iglesia es como si tuviera imán. ¿Quién aquí sabe lo que es un imán? No es imán, imán. Un imán. Usted coge y pone muchos clips. Y pone un imán y ¿qué hace? Los clips hacen ¡guau! Y se pegan, ¿verdad que sí? Yo me fijé, cuando vinieron aquí me pusieron el techo. A mí no, a la iglesia, porque el techo que yo tengo todavía es natural. Mire, pusieron el techo y alguien me dijo, óigame, está lleno el piso de clavo. ¿Quién? ¿Ah? ¿Usted fue? Ellos dos me dijeron, el piso está lleno de clavo. Y yo los llamé y le dije, mire hermano, me acaban de decir que el piso está lleno de clavo. Yo no se preocupe, hermano. No me dijo hermano, ni era cubano, pero me dijo, no se preocupe. Y vino aquí con una máquina, le metió corriente y era un imán. Y lo pasó por el patio así, y los clavos, pegándose, hermano, y limpió eso ahí en lo que se ve un guineo. ¿Un qué de este, Johan? ¿Ah? Un cambur. Mire, y limpiaron eso ahí, oiga, y había más clavos que la cejetería. Así estamos viviendo, hermano. Así que, mire ahora, vamos a entrar en el verso 18. Y yo quiero que usted, con mucho amor, me siga. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Voy a necesitar ayuda, pero es de los ojos. Capítulo 18 de... Aquí está. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Yo tengo otra versión, ¿verdad? Y me fui a buscarla. Y dice, no dejen ustedes que le quiten su premio quienes fingen ser humildes y adoran los ángeles. Estos individuos dicen haber visto visiones y se llenan de orgullo por sus pensamientos humanos. Mire, no deje que nadie le quite el premio que costó la vida de Cristo. El premio que nosotros tenemos es la salvación y le costó la vida a Cristo. No deje, mire, no se envuelva, no deje que lo... que ¿cómo es que dicen? Que lo cojan de bobo. El premio que el Señor nos dio, cuídelo, cuide la salvación con temor y con temblor. Cuide la salvación, no se enrede en los negocios de este mundo. En mi pueblo había un muchacho que tocaba conmigo, tocábamos juntos en una orquesta, éramos teenagers en aquel entonces. Le decían Chito, yo no sé cómo se llamaba. Pero le decían Chito. Chito tocaba la conga. Y entonces el grupo de Chito, de los amigos de Chito, todos empezaron a ponerse en el negocio de las drogas, hermano. Y empezaron todo, yo me acuerdo, todo ese grupo. Yo no pertenecía a ese grupo, simplemente tocaba con él. Pero el grupo de los amigos de él, casi todos estaban en droga. Y un día lo llamé y le dije, Chito, yo sé que ellos son tus amigos, pero cuídate. Le dije, dime con quién anda y te diré quién eres. La Biblia lo dice más bonito, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y me dijo, no, esos son mis amigos y esa es una falta de respeto tuya, me dijo. Y yo, perdóname, yo simplemente pensé que te estaba dando un consejo. Hermano, no des consejo a menos que se lo pidan. Que la gente hoy en día no quiere ni oír cosas. Oiga. Bueno, hermano, un día Chito estaba y había uno de ellos que le decían el feo. Yo no sé por qué. Pero le decían el feo. Pero me imagino, ¿verdad? Y le dijo, no puedo más, cómprame. Y le dio el dinero a Chito. Y Chito fue y le compró la droga y se la compró a un agente. Chito no usaba droga. Y en el Imparcial, que era el periódico de más venta en mi país, y era un periódico que le gustaba, era sensacionalista, ¿verdad? ¿De quién usted que apareció retratado en el periódico? Chito, así esposándolo, hermano, un muchacho que no usaba. Y se lo dije, Chito, cuídate. Se lo dije, Chito, cuídate. Lo que pasa es que inmediatamente fue mucha gente que dio fe de que él era un muchacho que nunca había usado, le chequearon completamente y el muchacho estaba sano. Pero, aún así, por haber hecho la transacción, tuvo que pagar. Tuvo que pagar. Pero si él no hizo nada malo, él no era drogadicto, tuvo que pagar. Por la transacción que hizo. Menos mal que le dejaron cumplir la sentencia fuera. Pero a veces, hermano, caemos en estas cosas y no nos damos cuenta. Así que tenemos que, hermano, el premio de la salvación, no podemos permitir que personas que fingen ser humildes, hermano. ¿Cómo una persona puede fingir humilde? Pues diciéndote que ora más que tú, diciéndote que ayuna más que tú, diciéndote un montón de cosas, y entonces llega un momento en que tú lo ves y dices, wow, exaltándose el yo. Nosotros los cristianos no podemos exaltar el yo, tenemos que exaltar a Cristo. Yo estoy aquí porque Cristo me salvó. Yo porque Cristo me salvó. Yo no es porque Cristo me salvó. Y entonces en la falsa humildad queremos que nos reconozcan como grandes. Y el único grande en la iglesia, oiga esto bien, hermano, el único grande en la iglesia, no me diga que es Manny, el único grande en la iglesia es Cristo. Amén. El único grande en la iglesia es Cristo, hermano. Así que fíjense en esto, hermano. Nos descalifican de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, haciéndonos pensar que somos aptos para el premio a través de adorar ángeles. Mire lo que dice aquí el verso 18, hermano. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, pero entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, hermano. Así que piden que adoremos a los ángeles, hermano, los cuales estos falsos maestros adoraban. Ellos quieren sustituir nuestra relación directa con Jesús celebrando algunos ayunos, privándose de ciertos alimentos, ciertas celebraciones religiosas, las cuales hacen sentir a los que las hacen más espirituales que a los demás. Hay gente que se para y dice, bueno, yo ayuno todos los días. Mire, quédese callado, la Biblia dice que si usted ayuna todos los días, lávese la cara con octagón, que si no se queda ciego, emblanquece. Usted no tiene que estar diciéndole a la gente que usted ayuna. Usted no tiene que decirle a la gente, usted ore, usted busque a Dios, usted busque la presencia de Dios. Le voy a decir una cosa, Dios es bueno, Dios es bueno. Y le voy a decir una cosa, el Dios de nosotros es un Dios vivo, escucha la oración. Escucha la oración y ve nuestro corazón. Ya mismo vamos a llegar al ayuno y vamos a hablar de esto. Y vamos a llegar al Espíritu Santo y vamos a hablar de esto. Hermano, mire lo que dice el 19. ¿Ustedes me aguantan 10 minutos más? Yo bajo el volumen. El 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mire esto, hermano, nuestra relación con Cristo es una unión viva. Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros del cuerpo. El cuerpo funciona, oiga esto, hermano, mire, el cuerpo funciona mediante la nutrición, no por órdenes que les damos, que se llama legislación. El cuerpo crece ¿por qué? Por nutrición, no por legislación. ¿Quién puede decirle al estómago, bueno, empieza a digerir? ¿Quién puede decirle eso? Empieza a digerir, estómago, como dicen los nenes. Estómago, ¿verdad? ¿Quién le puede decir al estómago, deja de doler? Hermano, esto no funciona así. Sin embargo, piensa la gente que la vida del cristiano va a ser más espiritual mediante regulaciones y disciplinas carnales, todo aquello que nos lleve a no depender de Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Todo aquello que usted dependa se convierte en ley. ¿Qué me estoy yendo? Hermano Guillermo, búsquese el capítulo 5 de Gálatas. Todo lo que usted hace para ganarse algo que ya Cristo se ganó es ley. ¿Qué me dio? Todo aquello que usted hace para ganarse algo que ya Cristo se ganó es ley. Hermano, búsquese 5:4 y escuche con atención, por favor, hermano.
Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Oye eso, el que se justifica por la ley, de la gracia ha caído. Usted no puede decir, no, yo oro 5 días, voy a seguir orando 5 días. No, hermano, eso es su relación con Dios. Ya mismo vamos a ver, ¿verdad? Como les dije ahorita, lo que es el ayuno y lo que dice el ayuno. Lo que hace al hombre espiritual es obedecer la palabra de Dios. Ayunamos y oramos para estar más cerca de Dios. Oiga esto, hermano, lo que hace al hombre espiritual es obedecer. Yo le llamé a esto religiosidad versus obediencia. Religiosidad versus obediencia. Y mire lo que dice la Biblia sobre esto, hermano. Es importante, hermano Guillermo, se va a leer Primera de Samuel 15:22. Y yo quiero que usted me escuche con mucha atención. La palabra del Señor, la palabra del Señor, la palabra del Señor, la palabra del Señor. ¿Qué dice Primera de Samuel 15:22?
Amén, pastor, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Mire, yo le voy a decir esto, si usted dice que tiene una relación con Dios, y usted me miente, y usted miente constantemente, y usted habla de su prójimo constantemente, y usted hace todas estas cosas carnales, mire lo que dice la Biblia, en este caso, de la, ¿cómo se llama? De la mentira, hermano Guillermo, Apocalipsis 21:8.
Dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
¿Quiénes dice ahí los mentirosos?
Los cobardes, incrédulos.
Los cobardes, pero los mentirosos es lo que yo quiero tocar. Usted puede, hermano, ayunar 3 días a la semana, usted puede orar 10 horas al día, pero si es mentiroso y no se somete a la voluntad de Dios y no es obediente, sus oraciones le pasa lo mismo que la película. Lo que el viento se llevó, el viento se la lleva. Dios está buscando gente obediente. Dios está buscando a alguien que se someta a Él, a su palabra, que pueda no brillar, pero pueda hablar de ese Cristo que brilla. Y que cuando lo tenemos en nuestras vidas somos diferentes. Ay, pero pastor, la mentira. Y la gente hoy le han quitado la importancia a la mentira. Y usted sabe cómo dicen, ay, es una mentira piadosa. ¿Quién ha oído esto? Es una mentirita blanca. ¿Quién ha oído esto? Mentira es mentira, dice la hermana Tercerita. Mentira es mentira. Y a Dios no le agrada. Y Dios murió por nosotros para que fuéramos santos. La Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento decía, vosotros seréis santos, porque yo soy santo. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, ahora dice, sed santos, porque yo soy santo. El cristiano busca la santidad, busca acercarse a Dios. Mas sin embargo, mire lo que es una mentira. Dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Menos mal que aquí no hay nadie mentiroso. Si hubiera, usted sabe cómo le dirían, Pinocho. Pero aquí no hay nadie. Gloria a Dios, hermano Guillermo, me va a leer el Apocalipsis 22:15. Mire, para que la gente no se olvide, en el último capítulo de Apocalipsis, mire lo que dice.
Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
Oiga, hermano, los mentirosos. Y déjeme decirle que a veces, hermano, nosotros decimos una de cosas, fingimos ser algo diferente. Eso es una mentira, hermano. Eso es una mentira, fingir ser algo que uno no es. Es una mentira, hermano. Y la mentira Dios no la tolera. Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es la verdad, no hay mentira, no hay cabida para la mentira. No hay cabida para otra cosa que no sea la que Dios dice que debe haber en nosotros, hermano. Parece que el desayuno esta mañana estaba bueno. Voy a decir la gloria. Bueno, voy a hacer el desayuno igual que el de hoy. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. O sea, que nosotros tenemos una lucha grande entre la religiosidad y ¿qué? Vamos a ver, ¿qué dije yo ahorita? Y la obediencia. Nos encanta la religiosidad, nos encanta. Ay, ahora vamos a celebrar la cuaresma. Ay, ahora vamos a celebrar otra vez las cosas. A nosotros nos encanta lo que nosotros podemos participar. Pero somos, mire hermano, somos tontos porque todo lo que tenemos ya Cristo nos dio en la cruz del Calvario. ¿Por qué entonces nosotros meter? Hay gente que dice, a ver si lo encuentro por aquí. ¿Usted tiene el de Lucas por ahí, hermano? Ok, pero no lo he dado todavía. Hay gente que dice, yo tengo que ayunar 3 días para recibir el Espíritu Santo. Yo tengo que ayunar una semana para recibir el Espíritu Santo. ¿Quién ha escuchado eso por ahí? Yo tengo que ayunar tantos días para recibir el Espíritu Santo. Lea lo que dice ahí en Lucas, hermano. Sí,
señor. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
¿A quién? A los que ayunen día a día, a los que oren una semana sin parar. No, ¿qué dice? A los que se la piden. Cuando el hijo suyo va para la escuela y le dice, papi, yo necesito unos zapatos. Tienes que trabajar 3 semanas si tú quieres los zapatos. Usted le dice así al hijo suyo, si sabe que necesita los zapatos para la escuela. María, a ti te dicen a ti, vayas a trabajar y pues, compre sus zapatos. ¿Verdad que no? Señor, tu palabra dice que tú bautizas en Espíritu Santo y fuego. Eso dice tu palabra, Señor. Y que tú lo das a aquellos que te lo piden. Señor, yo quiero. ¡Aleluya! Santo, yo quiero ese bautismo. Tú moriste para que yo lo pudiera tener. Y yo soy obediente y confío en ti. ¡Amén! ¡Amén! Verá que esto suena diferente a lo que muchas de las cosas que nosotros escuchamos, hermano. Es tiempo que la iglesia despierte. ¡Despierta, iglesia, y levántate! ¡Levántate! En el piso no haces nada. A menos que no estés orando. La iglesia se ha envuelto tanto en este mundo, hermano, que ya pensamos como el mundo piensa. Y si nos quitan el entretenimiento, es como un nene que usted le quita un dulce. Usted quiere ver llorando un nene, quítale un dulce. Cuando usted le dice a la gente que tienen que morir al mundo, se plegan, hermano. Vamos a obedecer al Señor. Le voy a explicar algo, hermano, y esto le va a doler a algunos y a otros no le va a doler. Mire lo que dice en el último verso, el verso 23 del capítulo 2. Mire, yo puse aquí un ejemplo. Una falda larga o un pelo largo no puede contra los apetitos de la carne. Lo único que puede quitar es nuestro sometimiento al Señor. Lo único que puede quitar las pasiones de nuestra vida es someternos al Señor. Mire cómo dice el verso 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si usted quiere que Dios lo liberte, sea obediente, busque al Señor, hágase el amigo de Dios, ore, ayune, busque a Dios, hermano. No deje que el mundo lo engañe. El mundo es engañador, hermano. Necesitamos a Cristo. Después que llegue a casa, tengo que ver que el cura ya le echó al café. Tenemos, hermano, que someternos al Señor. Tenemos que vivir en obediencia. Ay, esta semana yo no pude ir a la iglesia. ¿Y por qué? Ah, porque tengo un viajecito. Y el viajecito es más importante que Dios. A veces sí. ¿Y cuándo es a veces? Cuando yo quiero. ¿Quién me entendió? ¿Quién me entendió, hermano? ¿Quién me entendió? Mire, yo creo en las vacaciones. Yo llevo 20 años y nunca he cogido vacaciones, pero yo no estoy en contra de las vacaciones. Si usted puede coger unas vacaciones al año, usted coja vacaciones, claro que sí, es bueno. Hay gente que dice, yo cogí vacaciones, pero cuando coja vacaciones, no coja vacaciones de Cristo. Porque entonces se van y hay iglesias donde están y no van. No, yo estoy de vacaciones. Pero usted puede coger de vacaciones del trabajo, pero no de Cristo. No coja vacaciones de Cristo. Cristo no da vacaciones. Usted llega a un pueblo, usted vaya, si en ese pueblo hay iglesia, cerca, vaya. ¡Congréguese! Nosotros los cristianos somos como ¿quién aquí sabe algo de barbecue? Para que me explique a mí. Ah, ok, no lo ve. Si usted hace un barbecue, usted saca un carbón y lo separa de donde está el fuego, ¿qué le pasa? Se apaga. Los cristianos tenemos que mantenernos en el fuego de Dios. Tenemos que mantenernos en la presencia de Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos, hermano, que vivir para Dios. Cristo viene pronto y le voy a decir una cosa. Esto es la Vox Populi. Mucha gente que usted piensa que se va a ir, se va a quedar. Y cuídese usted si no se queda también. Piense si usted es obediente. Piensa cuántas veces usted, por salir de algo, dice mentira. Póngase a pensar todas estas cosas, hermano. Y después, usted me dice, ¿qué es primero para usted, el mundo o Dios? Dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios, hermano. Lo que pasa es que nos han metido en el mundo entre cuero y carne, ¿qué se llama? Y ahí es difícil sacarlo de ahí. Hermano, y quiero decirle una cosa más y nos vamos. La disciplina que los hombres imponen, eso se conoce como ascetismo. Ascetismo. Son atractivas. Wow, son atractivas, hermano. Pero a la carne le es imposible autocontrolarse, automejorarse. Gálatas 3:3, ¿usted lo tenía? Pero busca, hermano. Es que Guillermo compra las Biblias en Walmart y pasa tres páginas cada vez que va a pasar una. Gálatas 3:3.
Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
Tan necios somos, hermano, que nos hemos convertido a Dios, hemos caminado con Dios en el Espíritu, y ahora se nos ha metido un espíritu de carnalidad en nuestro entrecuero y carne, hermano, que ahora no nos deja volver a la santidad. Parecemos santos de lejos, pero cuando nos acercamos, apestamos a muerte. Porque el que no está en la voluntad del Señor, y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? ¿Alegría? Muerte. Muerte. Gracias por darme 15 minutos extra. La semana que viene hacemos 14. Hermano, yo quiero hacer un llamado. Un llamado diferente. Somos cristianos. Hemos confiado en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nos hemos arrepentido, pero el llamado de hoy es: ¿quién quiere vivir una vida de obediencia con Dios? ¿Quién quiere obedecer a Dios? ¿Quién quiere vivir para Dios? ¿Quién quiere constituirse en amigo de Dios? Póngase en pie, que yo quiero orar por usted, hermano. Tiempo ya que dejemos las cosas de este mundo, si queremos ver a Dios. Dios nos está llamando. ¿Habrá alguien aquí que no haya conocido al Señor y que hoy quisiera entregarle el corazón al Señor? ¿Habrá alguien en medio de nosotros? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Mire, hermano, Cristo pide poco. Nos dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Casi nada. Démosle no solamente el corazón, nuestra voluntad, nuestra vida, nuestro tiempo, todo al Señor, que yo les garantizo que hay victoria. Padre Santo y Padre Bueno, mi Dios amado, hemos predicado la palabra tal y como tú nos la has dado, Señor amado. Aleluya. A veces decimos palabra dura. Una vez tus apóstoles dijeron: Señor, palabra dura es esta. Y el Señor le contestó: ¿queréis iros vosotros? Y ellos le contestaron: ¿a dónde, pues, iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, hemos hablado de estas palabras de vida eterna, Señor, y entendemos que eres tú hablándole al pueblo, para que el pueblo tome acción, no para que lo oiga, sino para que tome acción, no para que diga qué bonito, no, para que el pueblo tome acción, para que el pueblo sea parte de todo aquello que a ti no te agrada. Gloria a Dios. Padre, mira, este pueblo se ha puesto en pie, Señor amado. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que lo que el llamado no es fácil, Señor, pero contigo somos más que victoriosos. Señor, si nosotros nos decidimos contigo, somos más que victoriosos, más que victoriosos, más que victoriosos. Así que, Señor, llénanos. Llénanos de tu amor, llénanos de tu paz, llénanos de tu gozo y danos esa fortaleza, que dependamos de tu fuerza, no la de nosotros, y que dependamos constantemente de ti, Señor, porque fuera de ti no hay nada, fuera de ti no hay vida, fuera de ti estamos perdidos, estamos solos. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo. Y la última petición que le voy a decir es, vamos a cantar, hermano, vamos a darle gloria a Dios. En momentos así. En momentos así.